Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en esta audición. Que el Señor los bendiga. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo.
El tema que estamos tratando, Cristo nuestro sacerdote, ahora vamos a acotar una situación bien interesante en esto del sacerdocio. Yo creo que Jesús dejó todas estas cosas para que nosotros las podamos entender en el idioma nuestro, en nuestra comprensión como seres humanos, porque él habla también de abogado e intercesor. Y cuando uno habla de abogado, quizás no es muy bueno el concepto de hoy día, pero abogado es la persona que es llamado en auxilio, es aquella persona que ejerce profesionalmente la defensa jurídica de alguna de las partes que está en juicio. Pero hay otros conceptos más todavía. También dice, es aquel que asesora y da consejo en materia jurídica. Eso sería el abogado. Y el intercesor es el que interviene en favor de alguien.
Correcto.
¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los términos que Cristo es nuestro abogado e intercesor, entonces es el que nos defiende, el que nos representa, es el que interviene en favor de nosotros. Y por eso es que vamos a recurrir ahí a Romanos capítulo 8. Pablo lo hace de una manera magistral, mostrándonos qué es lo que es este abogado e intercesor.
Bueno, ahí en el capítulo 8, verso 31 al 34 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Interesante, porque estas expresiones, ¿qué pues diremos a esto, a lo que hemos venido conversando? Hace referencia a todo ese contexto de Pablo que ha presentado las doctrinas y está lanzándose a hacer práctica esta doctrina. Y el problema es que muchas veces nosotros tenemos a nuestra vista así media sesgada, para nosotros a veces imperceptible lo que está pasando más allá, pero miramos rápidamente que hay problemas, situaciones difíciles, complejidad, ¿no es cierto? Pero Pablo dice, bueno, ¿y quién contra nosotros? Cuando tenemos ese abogado, ese intercesor, que es Dios mismo, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
¿Sabes? Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos tener presente es que necesitamos este abogado e intercesor. Es posible que alguien esté pensando en este momento, bueno, pero si yo no he hecho nada malo, yo trato de ser lo mejor posible, en fin, ayudo a mi prójimo, hago obras buenas, y ese es un argumento que siempre sacamos, pero no olvidemos lo que dice la Biblia: no hay justo ni aun uno. Pecamos hasta con el pensamiento. Entonces, tenemos que considerar esta situación. Nosotros estamos, y cuando pecamos, merecemos la muerte. No hay otra posibilidad. Aquí no hay condenas de 3 años y un día, 5 años y un día. No, aquí es la muerte. Quien peca merece la muerte. Entonces, por eso necesitamos un abogado, un intercesor, alguien que abogue por nosotros. Pero Cristo aboga por nosotros porque tiene los elementos necesarios, porque tiene las cualidades para poder hacerlo, porque Él fue el que ocupó nuestro lugar.
Ahora, hay expresiones que son muy hermosas acá en el texto de Romanos, en realidad, porque quizás alguien podría entender mal el concepto, porque el que no escatimó ni a su propio hijo, sino claro, que lo entregó, dice. Entonces, da la idea de improviso que en realidad el Dios mandó
obligó,
al hijo,
anda, obligó, anda, claro, tuvo anda. Que...
Pero uno tiene que entender de que cuando Hebreos llama a Jesús la misma esencia, el mismo ser, o sea, es Dios también, está diciendo que efectivamente se entregó así, porque la expresión el que es una expresión en el griego un tanto enfática y podría incluso traducirse el mismo que se entregó, te fijas, no es uh-huh. que el Dios lo mandó.
No,
así que ese mismo Dios que no eximió o perdonó a su propio hijo, ciertamente nos dará además todas las cosas, como para decir o hacer un paralelismo en lo que Dios entregó y que nos y lo que nos puede dar no tiene límites en realidad, porque dice no escatimó, no perdonó, no ahorró, qué sé yo, son expresiones que están asociadas a esta expresión de escatimó. Dio todo lo que tenía y no había nada más, por eso que es un sacrificio perfecto, por eso que es un abogado que sinceramente nos puede defender y llevarnos al triunfo y sacarnos del problema que tenemos. Tú mencionabas el hecho que a veces nosotros decimos, ¿de qué voy a recibir perdón si yo soy bueno? Estas son algunas expresiones propias de la persona que no entiende qué es lo que es pecado.
Exactamente.
¿Dónde nos puede llevar? Las consecuencias. Una persona puede ser buena, cariñosa, pero hay que ver su corazón si sinceramente está yendo por el camino de lo amable, de lo cariñoso, por buscar algo, por vanagloriarse o por sentirme agradable a Dios. Nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios, porque lamentablemente nuestro corazón, como dice, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero Dios nos puede hacer el cambio.
Ahora, fíjate, tenemos una forma de ver las cosas, y generalmente he escuchado personas que dicen, no, Dios no me va a tomar en cuenta esto, Él no se preocupa, es un detalle, no es tanto. Bueno, cuando nosotros miramos la ley del tránsito, es posible que tengamos pensamiento diferente a lo que quienes hicieron, pusieron la señalética, tuvieron para ponerla. Yo no habría puesto este disco aquí, yo no habría hecho esto acá. Pero aunque yo piense diferente, yo tengo que respetarlo. Porque resulta que si yo transgredo la ley del tránsito, esta me cae encima y yo tengo finalmente que comparecer ante el juez. Dios es el que dice qué es pecado y qué no es. No depende de mí el que yo interprete si algo es pecado o no.
Eso, ya lo interpretó. Bueno, tú recuerdas que en el Edén, el pecado de Adán y Eva, cuando intervino la serpiente, ¿no es cierto?, vamos a decir Satanás, lo primero es que cuestiona a Dios, diciendo, mira, si no van a morir. Dios les dijo que iban a morir. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que ustedes van a ser dioses. Aparece la primera mentira, grave mentira, uh-huh. que hasta el día de hoy está en la mente de muchas personas, que no morimos, que pasamos a otro estado, qué sé yo. Esa es una mentira que ha traído terribles consecuencias a la raza humana, porque ha descartado a Dios, lo ha hecho mentiroso, él no es como él lo dice, pero es así, al final se cumple. Pero volviendo a este concepto, quisiera resaltar el versículo 34 de Romanos 8, cuando hace una pregunta a Pablo, dice, ¿quién es el que condenará? O sea, si tú vas a un juicio, normalmente las preguntas, ¿quién es el juez que está allí arriba? Porque yo traigo a mi abogado, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el juez? No te preocupes, el abogado, ya hablé con el juez, yo, dice el abogado. Entonces uno va contento.
Bueno, eso ya es pero un juicio medio arreglado.
Medio arreglado. Pero mira lo que dice acá el texto, pues, ¿quién es el que condena? O sea, ¿quién es el que nos va a llevar a juicio? Y luego dice Pablo, Cristo es el que murió. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que está preguntando? ¿Te fijas? O sea, es el que ya pagó. O sea, el juez es el que pagó. Más aún, dice, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, tenemos que decir, y a voz en cuello gritarlo, tenemos todas las de ganar con este abogado, con este intercesor, ahora, porque pasó todos los proceso de la salvación por mí.
Correcto. Pero tenemos que decir que este es un juicio limpio, ¿eh? No se nos vaya a pasar por la mente el hecho de que el Señor hizo un juicio más o menos así, que Cristo como es el abogado y el Padre está como juez, esto está medio arreglado. No, de hecho, tenemos que considerar que si hubiese sido un juicio arreglado, no habría tenido para qué Cristo morir en la cruz, ¿no te parece? No, ¿para qué morir cuando había otra forma de arreglar las cosas? No, la ley exigía la muerte del pecador. ¿Y qué hizo Cristo? Claro. Cristo ocupó nuestro lugar. Ahora, tenemos que considerar que Jesús es la respuesta a cualquier temor de condenación, porque Él murió, resucitó y está ahora intercediendo continuamente por nosotros en el santuario celestial a la diestra de Dios.
Claro, por eso que Pablo hace ese resumen agregando estos detalles. Exactamente. Que Cristo no pasa por alto las cosas, sino que Él toma en cuenta todo lo que nosotros hacemos, sea pequeño o grande, y lo que está exigiendo es que nosotros reconozcamos que Él es nuestro abogado defensor, y entonces ahí entramos en la de ganar, vamos a decir así, a tener un juicio limpio y justo y abierto para tener la salvación. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los esperamos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
¿Cómo puede experimentar mejor la maravillosa verdad de que nada le separará del amor de Dios? ¿Cómo puede usar esta certeza como motivación para vivir como Dios quiere que viva, a diferencia, tal vez, de cómo está viviendo ahora? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.